Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy, miércoles 19. Gonzalo Delgado, a quien te escucharon. Buen día.
Buen día.
Fernando Rosenblatt, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Graciano Pascales, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y Heber Gatto, de nuevo como invitado con nosotros. Buen día, Heber. La noticia ha estado repicando esta semana de turismo, apareció en varios medios. El PIT-CNT se prepara para actualizar su estrategia de comunicación, incluyendo las nuevas tecnologías para llegar más eficientemente a los trabajadores. Ayer, por ejemplo, en diálogo con Índice 810, el nuevo secretario de prensa de la Central Sindical, Gustavo Signorelli, reconoció que algunos de los métodos usados tradicionalmente no están a la altura del siglo XXI y habló de la necesidad que tiene el PIT-CNT de comunicar mejor su mensaje en todo el país.
Para mí, por ejemplo, debería utilizarse Internet, debería utilizarse todo lo que tiene que ver con tecnología celular, debería de utilizarse los telecentros, deberían utilizarse, bueno, posiblemente seguir agregando por el canal de televisión, que también es una cuestión importante, ¿no?
El dirigente mencionó un ejemplo concreto que dijo muestra de manera clara cómo la estrategia del PIT-CNT no está aggiornada.
A diferencia de todos los sindicatos, la central hasta el momento no tiene página web. Parece una cosa de locos, pero bueno, es parte de lo que nos ha venido pasando, y en eso es que yo hablo de la necesidad de amigarnos con la tecnología, de realmente usar los medios tecnológicos que nos permitan comunicarnos mejor.
Según Signorelli, el PIT-CNT debe aprovechar los cambios tecnológicos, aunque sin perder la tradición.
Nosotros seguimos reivindicando, y yo reivindico lo que es la forma de comunicarnos tradicionalmente. Es como que una murga desconociera la marcha camión. Y para nosotros las pintadas, los muros, las pegatinas, ese tipo de cosas es como desconocer la historia del movimiento sindical, ¿no?
El encargado de prensa del PIT-CNT explicó, por último, que la idea de utilizar los mensajes de texto por celular o el correo electrónico lo que procura es una comunicación más eficiente y directa con los trabajadores.
Eso tiene que ver efectivamente con que los órganos de resolución y de discusión del secretariado puedan transmitir sus resoluciones rápidamente y no a través de la prensa, porque a veces parte de, y también según el interlocutor, hay cosas que se distorsionan. Entonces, de alguna forma, las resoluciones centrales por una orgánica tienen que estar orgánicamente comunicadas.
A varios de ustedes les interesó este tema. Fernando, ¿empiezas tú?
Sí, yo creo que son importantísimos esos anuncios, porque es importante que en un país donde no hay una brecha digital significativa, lo que se podría esperar tomando en cuenta los ingresos del país y de la población, es importante que los distintos actores del sistema político empiecen a utilizar las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque genera más horizontalidad de la comunicación política, es un elemento democratizador, no genera distorsiones, esto es algo que señala Signorelli, y además porque permite conocer más de cerca los planteos de una organización. Uruguay tiene un déficit en esto. Si uno se pone a buscar contenidos uruguayos en Internet, comparado con otros países, nos faltan bastantes páginas web, nos falta esa comunicación desde las instituciones, ¿no?
Claro, pero ¿sabes lo que me pasó a mí, Fernando, cuando leí estas declaraciones en la prensa, cuando los escuché en la radio? Mi reacción fue, es muy raro que esto sea una noticia, ¿no?
Sí, es raro. Qué loco que no tengan página web.
Es raro que sea noticia que el PIT-CNT va a usar el correo electrónico o usar Internet, ¿no? Yo supuse que ya lo utilizaba más. Simplemente esa fue...
Te hubieras enterado.
Pero para no ir tan lejos, para no quedarnos solo con el PIT-CNT, digamos, el Frente Amplio hace muy poco estrenó una página web, hace pocos meses, y antes lo que había era realmente muy pobre. Yo recuerdo para las elecciones pasadas no había páginas web centrales de los partidos donde uno pudiera acceder a los postulados de la campaña, al plan de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no?
Ha habido, en distintos partidos políticos y en el propio Frente Amplio, ha habido. Lo que pasa es que son esfuerzos que se concentran en una determinada campaña electoral y después
desaparecen, se desarman, ¿no? Exacto, sí.
Graciano, Gatto.
Sí, yo cuando se planteó el tema, la primera reacción que tuve fue de cierta perplejidad o duda para saber si realmente era un tema sobre el que valía la pena profundizar. Y a poco que fui, digamos, preparando algunas ideas, empecé a pensar que en realidad el medio sí es importante, pero, bueno, hay un autor que dice que el medio es el mensaje, pero quizás en este caso importa mucho más el mensaje que el medio, me parece a mí. Es decir, una renovación de medios para transmitir qué cosa. Este me parece que es el tema central de la discusión, porque en Uruguay tenemos una cierta tendencia a esquivar los verdaderos temas sobre los cuales deberían centrarse en las discusiones y agarrar temas laterales, subterfugios, pantallas, desvíos para evitar lo que es el tema de fondo. ¿Qué es lo que se quiere comunicar? ¿Sigue siendo vigente hoy el mensaje sindicalista de los años 40, 50 y 60? ¿Sigue siendo hoy vigente la lucha contra el imperialismo, la nacionalización de la banca, la lucha contra la extranjerización, que nunca hubo tanta como ahora, de la tierra uruguaya? ¿Sigue siendo vigente la lucha de clases, la dictadura del proletariado? ¿Medios para transmitir qué mensaje? Yo creo que este es el tema. Y me parece que al plantear el tema de los medios, tímidamente, de un modo poco confeso, digamos, o admitido públicamente, se va a entrar lentamente a discutir, no tanto el medio, si el SMS o la página web, sino qué vamos a decir, iba a decir otra palabra, pero qué vamos a decir a través de esos medios. Ese me parece que es el tema, y me parece que lentamente, y ojalá que así sea, no se discuta tanto de la página web, sino de lo que va a decir la página web, que hasta hace poco era considerado, supongo yo, una especie de monstruo imperialista creado por los técnicos del imperio para distraer a las masas del tercer mundo, como sucede, por ejemplo, con el idioma inglés, que hasta hace poco estaba casi desterrado de la enseñanza pública.
Falta que hable Gato, pero creo que Gonzalo quería comentar algo de lo que estaba diciendo ahora Graciano.
Me parece un poco dramático el mensaje de Graciano,
igual, o sea... Es una
estigmatización, me parece. Yo creo, fui a unos cuantos primeros de mayo y nunca escuché hablar de la dictadura del proletariado en la plataforma del PIT-CNT. Pero más allá de eso, yo celebro
de las,
que...
De algunas cosas sí habrás escuchado.
De algunas sí, de algunas de las que mencionaste sí, pero no de todas.
Un día podemos dedicar a agarrar todas las plataformas.
¿Cómo no? No hay ningún problema. Mira,
un poco en tu línea, Graciano, viene este mensaje de Wilson por... el 095-000-810, que dice que estaría bueno que, además de la comunicación, se aggiornara los métodos de lucha, que es otro tema también muy discutido últimamente, ¿no?
Sí, yo festejo, perdón, que el PIT-CNT no solo se plantee aprovechar la tecnología como forma, como medio de comunicación. Hoy de mañana entraba a la página de UGT y de Comisiones Obreras como para tener una visión, y realmente, incluso si sos un trabajador, digamos, afiliado al sindicato, hay hasta un montón de cuestiones prácticas que te resuelve la página web, desde convenios salariales que había en esta página en la que entré, desde convenios salariales, explicaciones de cuestiones de horas, aumentos, etcétera, etcétera, negociaciones colectivas, etcétera. Me parece bueno como una parte, sin llegar al grado de Graciano en el planteo, a mí me parece bueno sí que el PIT-CNT se plantee o se replantee todo, no solo su mensaje, sino... Su lugar hoy, o sea, en el mundo de los trabajadores, digamos, cuando hay un montón de gente, como yo, que ya he dicho más de una vez acá, que no me siento, voy un 1 de mayo y no me siento identificado con el PIT-CNT o con muchas de las cosas que se plantean en un 1 de mayo, y sin embargo, soy un trabajador con conciencia colectiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí hay un disloque, que me parece que está bueno que el PIT-CNT se plantee, y que tiene no solo la página web. Signorelli decía en la nota de ayer, entre otras cosas, no podemos tener 15 oradores en un acto, ¿no? O sea, claro, estamos en un momento... Eso no quiere decir que hagas todo merchandising y marketinés todo, ¿no? Tenés que seguir teniendo contenidos, pero transmitidos de determinada forma que tengan cierto refresh.
Sí, yo me adhiero a la sospecha esa que produce este mensaje. Es decir, ¿por qué es noticia que en definitiva actualice su metodología el PIT-CNT? Bueno, es noticia porque es notorio que el PIT-CNT es una organización arcaica, vieja, que necesita urgentemente renovar su mensaje, su contenido. La dictadura del proletariado puede no estar en las plataformas. ¿Está así en la ideología predominante en el PIT-CNT? No nos podemos olvidar, porque además es manifiesto, que la hegemonía ideológica en el PIT-CNT la tiene el MPP, Línea Marenales, con un mensaje Tercera Internacional, Ronda y Arismendi, exacto, esa es su plataforma, y por otro lado el Partido Comunista Uruguayo, que obedece a nociones paleontológicamente de la Edad de Piedra. Entonces, la renovación en los métodos sorprende, porque no se habla de una renovación en los contenidos, que es absolutamente urgente y que le está planteando a los gobiernos de izquierda, que en este momento tenemos dificultades serias. Es decir, esa discordancia que hay entre un sector importante del PIT-CNT y el gobierno genera ruidos en la gestión de gobierno. Bueno, todo este es un tema que el PIT-CNT, a mi juicio, si quiere actualizarse, debe abordar, como debe abordar una discusión muy profunda sobre los límites del mensaje sindical. Es decir, ¿hasta dónde el sindicalismo debe opinar sobre temas que tienen que ver con la ecología en el mundo, la posición de la mujer? ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿es un partido político cuya panoplia de intereses se extiende a toda la temática, o es un movimiento sindical cuyos intereses tienen que ver con la promoción del, y defensa del trabajador? Ese es un tema no fácil de elaborar, pero que el
PIT-CNT... ni siquiera fácil de limitar, no solo para el PIT-CNT, hay un montón de organizaciones particulares
sin duda,
que opinan sobre cuestiones que exceden...
Pero el PIT-CNT es muy relevante y sería muy bueno que se diera esa discusión.
Pero el fundamento del sindicato es la unidad de los afiliados, de los asociados, que son trabajadores de una fábrica o de una rama, para defender, esa es la primera, digamos, definición, los intereses concretos en la relación laboral, para haber protegido sus derechos, sus aspiraciones salariales, etcétera. De ahí, evidentemente, con el paso de los años y sobre todo por la matriz fuertemente ideológica que tiene el sindicalismo uruguayo, se pasó una concepción, o se, digamos, se trasladó o se mimetizó ese enfoque con partidos políticos que eran afines a esa ideología. Digo, eso es una cosa.
Yo quiero volver a solo un apunte de eso antes de volver a...
No estoy discutiendo nada.
No, pero es que cualquier movimiento sindical histórico, no hablemos de Europa Occidental, hablemos de... tiene fuerte matriz ideológica, porque
Gonzalo, hay una diferencia.
Una cosa es la matriz ideológica y otra cosa es la matriz partidaria, si querés ponerle. Matriz ideológica tienen todos los sindicatos del mundo, es su forma de...
No, pero nadie pide que no la tenga.
En Europa...
No, bueno, pero lo planteo por ese lado, porque además hay otra cosa. Yo prefiero un sindicalismo con fuerte matriz ideológica, más allá de que tengo diferencias con algunos de los planteos, a un sindicalismo argentino que, si hay algo que no tiene, es matriz ideológica, y es mucho peor, incluso para quienes negocian o se enfrentan, entre comillas, con el sindicato.
Matriz ideológica, pero en Uruguay tenemos una única matriz ideológica. En Europa lo que sucede, yo puedo hablar del caso italiano, que lo conozco bastante bien, hay distintas corrientes sindicales que reflejan distintas
corrientes. En Uruguay también hay distintas.
Hay una única central, pero hay distintas corrientes
y son muy marcadas las corrientes.
De hecho, las diferencias con el gobierno que planteaba Heber no son, desde mi punto de vista, de la matriz mayoritaria o de la corriente mayoritaria del PIT-CNT.
Incluso
le genera problemas a la dirigencia y a la corriente mayoritaria del PIT-CNT.
Yo quiero volver al origen de este tema, es decir, al tema en sí mismo, en realidad, que es a los anuncios que se hacen desde la Comisión de Comunicación y demás del PIT-CNT. Porque en este caso yo sí creo que el medio es importante. Pero yo concuerdo con Gonzalo, con Heber, que, digamos, hay muchos asuntos que el PIT-CNT debe replantearse, ayornarse, etcétera, etcétera. Pero hay veces que la habilitación de espacios de comunicación permite eso, habilita eso. Hay una declaración que es importante, que creo que es importante, las que hace Signorelli, cuando señala, ¿por qué la gente no puede enterarse de lo que se discutió en el Secretariado Ejecutivo? Eso es muy importante. El metamensaje de ese señalamiento es realmente trascendente, no es menor. Lo que, de alguna manera, por un lado se está diciendo, me parece que estamos un poco encerrados en cuatro paredes, eso por un lado, y por otro lado, acá este movimiento tiene que empezar precisamente a moverse, a mover sus estructuras y a romperlas. Y me parece que hoy en día está bastante demostrado que la forma más eficaz de generar debate, de generar discusión, de renovar los temas, de renovar la agenda, es a partir de la utilización de estas tecnologías.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Me llamó la atención en estos anuncios que hace el nuevo encargado de prensa del PIT-CNT, que él anticipa la utilización de nuevos medios de comunicación, pero los propone en un uso unidireccional, desde el PITCNT a los trabajadores, cuando esos mismos medios, el teléfono celular, el correo electrónico, internet, permiten que la comunicación vuelva. Y sería muy interesante y sería muy jugoso que la comunicación volviera. Es decir,
que va a ser inevitable.
Que la dirigencia sindical recibiera directamente mensajes individuales de los trabajadores, ¿no? Más allá de los que le llegan a través de los sindicatos.
No solo sería bueno, yo estoy contigo en ese caso, me parece que sería necesario, ¿no? Bueno, porque, entre otras cosas, la crítica y la disidencia, Internet ha demostrado que es un medio en el que es fácilmente planteable y en el que, digamos, inhibe menos que otros medios que inevitablemente inhiben más. O sea, me parece
asamblea,
que
por ejemplo,
la ida y vuelta es fundamental. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente.
Pero lo que quiero decir es que la central no funciona así. La orgánica de la central no pasa por la comunicación directa dirigente del PIT-CNT con los trabajadores individuales. Hay toda una estructura,
sí,
gremios de base,
pero foros en la página, yo supongo van a tener
pero sería bueno que se agregara esta otra forma de diálogo.
Yo quiero señalar dos o tres cosas. La primera, yo hice una fuerte crítica al PNT, ahora quiero hacer un halago. Es decir, esa posición ideológica arcaica, sin embargo, le ha permitido mantener una independencia frente a los gobiernos. En este gobierno un poco menos, pero aún así esa independencia se mantiene, que por cierto no tiene el sindicalismo argentino o el sindicalismo de los varios países latinoamericanos fuertemente corporativizados y fuertemente oficialistas. Esto ha sido una tónica del movimiento sindical uruguayo y es un punto a su favor. Lo segundo es, si como decía, el que decía que el medio es el mensaje era McLuhan,
sí.
Y si tiene razón, bueno, quizá la renovación de la metodología, el hecho de permitir la interactividad que señalaba Luciano, puede hacer que se abra más su mensaje. Pero es claro que el movimiento sindical uruguayo ha evolucionado mucho menos que la izquierda uruguaya. Es decir, la izquierda, el Frente, ha tenido una evolución notoria en muchos de sus planteos ideológicos. Ya mayoritariamente no es una izquierda absolutamente sesentista ni cosa parecida, y el movimiento sindical en gran medida lo sigue siendo, ¿no?
Yo agregaría a estas consideraciones una más que tiene que de alguna manera hace que luzca mucho más notorio ese desfasaje entre lo que estamos viendo hoy en el movimiento sindical y la realidad, y es que, como señalaba Ever, mientras en la izquierda ha habido una renovación fruto sobre todo, diría yo, de la llegada al gobierno y del ejercicio del gobierno, yo creo que basta leer las clases o los textos que publicaba Daniel Astori en su época académica con lo que está haciendo el Ministerio para darse cuenta cómo ha dado estruendosamente la espalda a todo lo que él predicaba como docente. Eso es un ejemplo de cómo el ejercicio del gobierno y el contacto directo con la realidad modifica las concepciones de las personas y la
y el paso de los años.
Bueno, pero básicamente la realidad y el hecho de estar manejando cuestiones concretas. Pero en el caso del sindicalismo, lo que rompe los ojos, es que el auge, no solamente el surgimiento, sino el auge, la expansión del movimiento sindical uruguayo coincidió con un momento de la sociedad uruguaya, quizás de la sociedad latinoamericana en general, pero con un momento de la sociedad uruguaya donde la clase obrera, digamos, el centro, el concepto medular del sindicalismo, es decir, la clase obrera, la clase proletaria, en un proceso que comienza en los años 1910-20 y se extiende hasta los 60, fue el eje central del movimiento sindical. Hoy las nuevas tecnologías, las pymes, como dice el aviso de un patrocinador de la radio de hace algún rato, han ocupado un lugar muy importante, y el proletario, aquel hombre de mameluco de las 8 horas, del descanso a mediodía, se ha convertido en una cosa del pasado. Hoy el bancario no es un proletario, el que tiene una pyme no es un proletario, el que maneja herramientas informáticas no lo es tampoco, como no lo es el pequeño emprendedor. Entonces, ese cambio fantástico de la sociedad uruguaya no se ha visto reflejado en el sindicalismo. Es decir, uno piensa en el sindicalismo y sigue pensando en el obrero de mameluco, sigue pensando en una concepción que la realidad muestra que ya ha quedado atrás.
Bueno, a eso me refería yo, entre otras cosas, cuando decía hay mucha gente que le gustaría sentirse representada por un colectivo de trabajadores y no le pasa. Pongo un ejemplo que no puso Graciano. Este país se llenó de unipersonales durante muchos años que no tienen ningún reflejo o ningún arma de dónde agarrarse y cómo vincularse colectivamente para determinadas negociaciones que van a seguir existiendo, porque es cierto, yo coincido en que el setentismo, la visión setentista hoy tiene que estar actualizada porque es otro mundo y porque pasaron un montón de cosas. Lo que sí es cierto es que los trabajadores siguen teniendo intereses colectivos que defender colectivamente. El tema es buscar la forma más actual y renovada de defenderlos, porque los colectivos siguen existiendo y siguen defendiendo sus intereses, así como se han actualizado otros grupos que defienden valores particulares. Los trabajadores también tienen que hacerlo, porque sigue existiendo eso de que aquella versión de cuando se cayó todo, o se cayó todo lo que creían muchos de los de la izquierda de los 70s, dejaba de existir. Por ejemplo, el sindicato no tenía valor porque en realidad el mundo es otro, y no, los valores colectivos siguen teniendo valores colectivos en común, los trabajadores como los empresarios, como un montón de otros grupos colectivos particulares, que sí, se tienen que aggiornar y tratar de ser lo más actuales posible, sobre todo por su propia conveniencia, pero siguen existiendo.
Gonzalo, pero hay una diferencia esencial y clave. Los intereses del proletariado en los 60
no existe más.
Eran los intereses de la sociedad en su conjunto. Ese era el mensaje. El proletariado encarnaba, siguiendo a Marx, a la clase universal, cuya liberación suponía la liberación del resto de la sociedad. Eso se terminó. El proletariado, además de tener las dificultades estructurales que señala Graciano, que ya no es la clase mayoritaria, ni mucho menos, ya no es siquiera la clase que encarna los intereses universales, porque no existen intereses universales. Existe un conjunto muy variado de intereses en la sociedad. Mientras el PIT-CNT siga creyendo que su visión del mundo es la visión que va a liberar al resto de la sociedad, va a seguir siendo arcaica. Y lamentablemente está en eso.
¿Tú quieres volver al tema?
No, yo creo, en relación a lo que decía Graciano, yo creo que están pasando dos cosas. Por un lado, ante la explosión de nuevos sindicatos que se generó con este gobierno, por un lado se demuestra que el sindicalismo sí sigue llegando a los lugares donde realmente es bastante complicado para las estructuras del viejo sindicalismo generar nuevos gremios. Estoy pensando en los pequeños comercios, en las nuevas empresas que se dedican a los servicios y demás. Pero lo ha logrado llegar así a esos lugares, a los nuevos trabajadores. Ahora, por otro lado, está el problema de las estructuras. Esos nuevos sindicatos, muchas veces, como decía Emiliano, el sindicalismo uruguayo tiene una estructura que va de gremio de base, federaciones, PIT-CNT, con bastantes cosas en el medio aún, donde estos nuevos sindicatos están colocados bajo, bajo la supervisión de sindicatos de rama que poco tienen que ver. Estoy pensando, por ejemplo, en la Asociación de Trabajadores de ONGs, que no encuentran un lugar de representación cabal de los intereses de esos trabajadores. En ese sentido, sí, el sindicalismo tiene que renovar sus estructuras. Pero ojo, vale decir que sí, el sindicalismo, a pesar de que tiene que aggiornarse en muchos aspectos, ha podido llegar a esos nuevos trabajadores.
Varios oyentes plantean que en esta actualización de los métodos de comunicación del PIT-CNT se podría aprovechar para dejar de pintar y empapelar la ciudad con el deterioro que implica para muchas veces hasta el propio patrimonio de una ciudad como Montevideo u otras del interior. Un oyente dice que la comparación que hacía el dirigente del PIT-CNT con la marcha camión, cuando decía, bueno, tenemos que aggiornarnos, pero no podemos perder de vista la tradición, es como si una murga desconociera la marcha camión. El oyente dice, bueno, pero la marcha camión no enchastra. Y hay formas de comunicación como las pintadas, las pegatinas, etcétera, que sí lo hacen. No, pero está bueno el mensaje,
claro,
porque
está bien que igual es una metáfora, podemos discutir ese tema, pero
¿a dónde me pareció que valía la pena tener este mensaje en la discusión? Porque lo cierto es que en estas últimas décadas se ha desarrollado una sensibilidad en la población, en la gente, hacia lo paisajístico, hacia los valores urbanos, que antes no existía. Antes no había problema en enchastrar cualquier pared,
había,
pintar cualquier
a la
cosa.
Gente no le gustaba que le pintaran la puerta.
Hoy
la casa.
Eso resulta más chocante que antes. Y capaz que entonces la disposición de otros medios de comunicación puede evitar que se recurra a esto, que son un poco truculentos.
Y se viene el año electoral donde claro, la ciudad queda empapelada, ¿no?
Yo creo que el tema pintadas siempre es O sea, yo creo que si una, como ayer cuando le hacía la nota a señora Lini, inicio 810, mandaba un mensaje a una oyente que decía, yo no quiero que me pinten más la puerta de mi casa. Me parece perfectamente escuchable y atendible. Me parece que hay formas de que sigan existiendo las pintadas sin que sean una invasión permanente, porque también están, ya no es solo pintadas, pegatinas políticas. Hoy la pegatina es un medio de publicidad permanente de un montón de formas de comunicación,
recitales.
De recitales, de empresas importantes, de marcas, que utilizan la pegatina como recurso comercial, lo que demuestra que es efectiva.
Pero francamente es una porquería. Digo, bueno, recorrer el centro de Montevideo, mirar las paredes o las vidrieras tapadas de esos afiches de un espectáculo, de un recital, de lo que digas.
Me parece que la discusión ahí se debería plantear desde otro lado, que no solo achacársela al PITCNT.
Absolutamente, o sea, absolutamente. A los partidos políticos y a todos aquellos que utilizan esa forma de comunicar, claro, que enchastra, ensucia y deja secuelas, porque después, ¿quién viene después y saca los afiches bien?
Yo creo que igual
el que pone uno
nuevo.
No necesariamente.
No, igual yo creo que eso además se acentuó con la crisis que dejó muchos lugares vacíos de la ciudad que ante el no uso fueron aprovechados como paredes de venta.